Estás escuchando un podcast de La Canción del País.
Amigos, amigas, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Canción del País. Aquí estamos arrancando otro programa más en Radio Universidad de Rosario. La hora 15, 7 minutos en este día viernes 9 de octubre. Y bueno, para el comienzo los estaba saludando, los estaba recibiendo con una canción del querido Gabo Ferro. Se nos murió Gabo ayer en la tarde, estarán enterados de esta noticia alrededor de las... Entre las 6 y las 7 de la tarde empezó a circular la noticia del fallecimiento de este músico argentino, Gabo Ferro, a los 54 años. Y bueno, ayer les dejaba ahí en la cuenta de Instagram de La Canción del País algunas palabras de mi parte, un texto con lo poco que uno puede llegar a decir, ¿no? De alguna manera empecé hablando de esa imposibilidad de hablar de la muerte que nos pasa a todos, con seres queridos, familiares, cercanos, con gente que queremos. Y con desconocidos también, ese es un gran misterio. Pero bueno, ahí trataba de ensayar alguna cosita, algunas impresiones que se me vinieron a la cabeza horas después de enterarme de la muerte de Gabo Ferro. Y se la dejaba en el Instagram. Y teníamos ganas también de empezar el programa con su música, escucharlo, recordarlo en este cierre de la semana. Gran artista, y un montón de despedidas, muchísimo cariño, muestras de afecto para con él, para su recuerdo, para su obra, para los familiares, para los músicos amigos de Gabo. Todo eso en redes sociales. Muchas notas también han salido publicadas en la prensa gráfica por estos días. Menciones, ni hablar, en la radio que atiende a la música del país y de afuera. Se podría decir que Gabo no era un artista masivo o popular, de los conocidos, de los que salen en la tele, de los que llenan estadios y todo eso. Seguramente, no sé si él lo quería, me parece que no. Pero lo que sí podemos decir es que Gabo Ferro no trabajaba en ese sentido de ir eslabonando su carrera artística para que cada vez lo escuche más gente. Me parece que estaba muy, pero muy comprometido con lo que quería decir, cómo lo quería decir, qué quería cantar, de qué modo ponerlo a circular, un poco las preguntas que lo acompañaron siempre. En mi caso lo conocí gracias a Radio Universidad, por supuesto. Él ya tenía una prehistoria, se podría decir, porque si bien los mitos a los que apelamos son acontecimientos que por ahí no sucedieron, cuando Gabo apareció como solista en el panorama de la música argentina ya por el año 2004-2005 con su primer disco, Canciones que un hombre no debería cantar, que es justamente el disco que nos mandó Ariel Minimal, artista, guitarrista, integrante de la banda Pez, que en algún momento comandó su sello discográfico Acción Artigianale, y nos mandó una cajita con varios discos físicos. No había 2004, 2005, habría blogs, no había todavía algún MP3 quizás, pero bueno, nos mandó los discos originales. Estábamos haciendo de Ushuaia a La Quiaca en Radio Universidad con Matías Benedetto y Lucas del Quierico, y para nosotros era un total desconocido Gabo Ferro, así que nos metimos en la salita de producción, que hoy en día está en la dirección, ahí en la radio, en Urquiza 2050, y los tres nos quedamos maravillados, impactados por estas canciones que Gabo Ferro había grabado en Canciones que un hombre no debería cantar, de ese año, del 2005. Y les decía que venía acompañado de un mito, o ese mito empezó a trascender, a circular, y lo empezamos a conocer a partir de sus entrevistas, porque él tenía cierto prestigio y cierta fama con su banda de hardcore Porco en la década del 90, pero un día en un concierto en el Bauen, en el año 98, cuenta la leyenda, él lo ha contado también en algunas notas, en medio de una canción, o al finalizar una canción, dejó el micrófono en el suelo, salió caminando entre la gente que estaba muy enardecida, dicho sea de paso, en esos shows, y dejó la música. Al otro día se anotó en la carrera de historia y se olvidó de tocar y de cantar. Guardó la guitarra en el estuche, la dejó ahí y se dedicó durante 7 años, desde ese 98, a estudiar historia, a formarse en otro sentido, porque bueno, después nos iba a contar Gabo, nos íbamos a ir enterando que estaba saturado del mainstream, de la industria, de todas esas cosas que muchas veces terminan siendo un lastre para las vidas artísticas. Y después volvió, a instancias justamente y por invitación de su amigo Ariel Minimal, quien comandaba este sello. De hecho tocan allí con otros músicos también, con Pepo Limieres, creo que está en este primer disco de Gabo. y le hincharon un poco los quinotos para que Gabo vuelva a grabar y para que haga música y para que vuelva a cantar y tocar, y así es como que en 15 días, creo un mes, terminó haciendo canciones que un hombre no debería cantar y que suscitó la atención ya de movida, de entrada, de toda la prensa especializada, se podría decir. Nosotros éramos en ese momento un programa también muy dedicado a la música, a conocer nuevas bandas, a difundir discos y nuevas corrientes musicales. Era un panorama en la Argentina donde se estaba refundando, creo yo, el cancionero. Hay muy buenos proyectos nacidos en el primer lustro de la década del 2000, y entre esos nombres estaba el de Gabo Ferro, que era un distinto también, un gran artista con un repertorio desde las letras increíble. No sé si tanto del modo de tocar, aunque creo que sí también. Él le daba mucha intención a la literatura, se podría decir, de la parte literaria de la canción, que son las letras, y a cómo cantaba cada cosa. Pero bueno, enseguida como que la prensa lo empezó a ubicar cercano a Miguel Abuelo, otro gigante. Me imagino que está bueno que te comparen ahí con el gran Miguel Abuelo, pero él no sé si estaba tan contento con eso, asimilaba la comparación y la referencia, pero no sé si le gustaría tanto. En alguna entrevista dijo: cuando me comparan con Miguel Abuelo, yo creo entender lo que pasa. La inquietud de que no puede haber nadie más o menos original en tu ciudad. Entonces los periodistas hacen un proceso de asimilación, pero en realidad es un proceso de anulación, decía sobre aquella comparación. Los periodistas hacen un proceso de asimilación, pero en realidad es un proceso de anulación. El discurso de la canción es un discurso doble. La letra potencia y dice otra cosa que esa suma de letra y música. Todo lo poético que puedo ser está dentro de la canción. No puedo escribir más que eso, y para mí la poesía es más que eso. Yo llego hasta ahí y estoy conforme, decía Gabo Ferro. Después editó mucho más, muy prolífico, a razón de un disco por año, desde aquel debut en el 2005. Todos los sólidos se desvanecen en el aire en 2006. Mañana no debe seguir siendo esto en 2007. Amar, temer, partir del 2008. Boca arriba en 2009. La aguja tras la máscara. Bueno, y algunas colaboraciones también, discos en dueto con Floppa y Real Veroni, hizo uno en Nada para el Destino, en ese caso un trío, El hambre y las ganas de comer con Pablo Ramos en 2010, El veneno de los milagros con Luciana Yuri en 2014, mirá vos, justamente estuve charlando con Luciana Yuri la semana pasada y le comentaba a Luciana un recuerdo inventado por mí, porque nunca sucedió que los haya visto juntos acá en un recital, pero fusioné en mi recuerdo dos recitales y tenía la imagen de que Gabo... Luciana terminaba de tocar y se levantaba y aparecía Gabo ahí en escena para hacer sus canciones. Sacaron un disco junto y por supuesto que sí, que tocaron muchas veces ambos. De hecho, Luciana Yuri estaba por presentar su último disco ahora en estos días, y hoy veía en redes sociales que lo acaba de postergar, porque bueno, por supuesto, están allí con mucho dolor y tristeza. Y a su vez Gabo, bueno, en su trayectoria sacó libros, por ahí es la faceta menos conocida, inclusive para el público que lo escuchaba, sí los conocen los académicos, historiadores y demás. Uno es Barbarie y Civilización, Sangre, Monstruos y Vampiros durante el Segundo Gobierno de Rosas, Degenerados, Anormales y Delincuentes, Gestos entre Ciencia, Política y Representaciones en el caso argentino en 2010. También llegó a compilar las letras de todas sus canciones. Costurera Carpintero se llamó ese libro, una antología de sus canciones entre 2005 y 2014, con prólogo de la gran Diana Bellesi. Y entre las cosas que ensayaba o quería compartirles a ustedes ahí en redes sociales, creo que Gabo, bueno, generó sin duda un quiebre en la canción argentina por el modo, como les decía, de escribir, de tratar algunos ejes muy importantes, anticipándose inclusive algún momento que estamos viviendo, que íbamos a vivir en los últimos años en la Argentina, porque él ya aparecía en 2005, 2006, 2007 tratando mucho el tema de género, tratando el tema de clase. Si bien estos son tópicos que se han tratado décadas atrás, todavía no tenía la presencia que tiene hoy en día en la agenda sociopolítica y cultural de la Argentina estos temas, y Gabo ahí hacía preguntas muy interesantes respecto a pensarnos a nosotros como individuos, a pensar la pareja, a pensar la familia, a pensar la relación entre los hombres, con los padres, con la madre, en fin, tópicos que sin duda nos constituyen a todos. Y bueno, y Gabo, de alguna manera siento que en ese gesto de abandonar la banda Porco se había desarmado, se había deconstruido, porque la no se vio bien ahí en ese contexto, a los gritos, lo dijo en muchas notas, cantando hardcore, cambió rotundamente su estética, ¿no? Dejó el hardcore, agarró una guitarrita y en su momento decía, bueno, es mucho más revulsivo y revolucionario que salga alguien a hacer estas canciones casi en voz baja o cercano al susurro, aunque también iba a notas mucho más altas y donde rompía, hasta desafinaba, inclusive para decir palabras como dolor. Él se encargó en varias notas también de hablar de eso. No se puede decir dolor de manera linda en una canción. Por eso Gabo, en muchas de sus canciones apelaba justamente a desaforarse, si se quiere decir, venía estando enfermo, tenía relación con sus seguidores ahí en redes sociales, por supuesto. Había posteado en julio pasado agradeciendo porque su último disco, que se llama Su Reflejo es el Lobo del Hombre, estuvo nominado como Mejor Álbum Canción de Autor para los Premios Gardel 2020. Así que también es otro signo de cierta ascendencia en este panorama siempre cambiante y discutible, ¿no?, de la música argentina. Nacido en Mataderos en el 65, como les decía, saltó a la fama con Porco, grabó en el under porteño entre el 92 y el 98 dos discos, uno Porco se llamó en el 94 y después Naturaleza Muerta en el año 98. Y me vine a algunas de sus últimas declaraciones, las últimas cositas que por ahí dijo en la prensa, en distintas entrevistas que le han hecho. Tengo ahí en el archivo de Ushuaia La Quiaca y quizás en el de La Canción del País también los audios, las notas con Gabo, porque no creo que de cada disco le haya hecho una entrevista, pero sí de varios. Le seguimos la carrera escuchándolo, yendo a verlo en vivo, ha tocado inclusive acá en Rosario en el marco del Festival Internacional de Poesía. Recuerdo otro show fantástico ahí en una de las salas del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, en el Bar Berlín también, bueno, en distintos escenarios Gabo venía y tenía cada vez más fervorosamente, cada vez más fervientemente una suma de seguidores, de seguidoras, que le profesaban su cariño y su respeto. Me parece que más allá de las canciones registradas en disco, ver una performance en vivo de Gabo era sumamente transformador, porque ahí es donde él ponía en juego justamente ese caudal expresivo para decir belleza, para decir jardín, para decir flores, para decir dolor y muchas otras palabras. Y eso era un tsunami, verdaderamente, en cada una de sus presentaciones en vivo. Pero sobre su último disco, el año pasado, se llama Su Reflejo es el Lobo del Hombre. Todos los títulos del disco de Gabo son una joyita. Retomaba conceptos, otra característica de él, tenía como la capacidad de sintetizar en una letra de canción cuestiones mucho más difíciles o más complejas, ¿no? Que él sacaba, tomaba, reconstruía de libros, de conceptos de la historia política, qué sé yo. Decíamos que trabajaba sobre ejes así que estructuraban su obra, pero que no lo definían ahí, porque uno puede disfrutar de una canción de Gabo y sentirla como una canción un tanto pop de amor también, si se quiere, ¿eh? Pero bueno, bajaba data y data muy interesante, por eso inclusive en una de sus tapas, en Todos los sólidos se desvanece en el aire, tomaba conceptos ahí del marxismo, de la historia de las ideas, así en todos los discos. Y el último se llamó Su Reflejo es el Lobo del Hombre. Ahí decía Gabo en una nota, salió el año pasado ese disco, la idea fue desde el principio potenciar las canciones, principalmente porque una de las cosas que recrimino de la canción es que se saltó el siglo XX, decía Gabo, para la oreja ahí cuando escucha esto, pasaron del siglo XIX al XXI y todavía los que hacen canciones no entendieron que la palabra dolor debería sonar como el dolor mismo. No se debería cantar un concepto con esa fuerza, bellamente y de manera afinada. El dolor tiene otra forma. Entonces me pareció que este disco tenía que pasar por el decir y seguir esta línea. De hecho, empieza con letra y termina con letra. No hay momentos donde la música se quede sola. Es un disco donde todo el tiempo estoy cantando y diciendo sin parar. En definitiva, la intención fue que la palabra fuera una unidad y ocupara el lugar del disco, de un disco que supuestamente es música, lo cual en teoría implica la exclusión de la literatura. Casualmente quería el gesto contrario, que hubiera una saturación de literatura. No quería que hubiera música más allá de lo que la voz pudiera hacer. Ese es mi gesto con este disco. Incluso estuve pensando de hacer un disco 100% vocal, porque soy de los que piensan que todo instrumento es ortopedia, que lo único que existe es la voz de la persona. Él, recuerdo ahora, interrumpiendo esto que les estoy leyendo, en las primeras notas me decía también que había hecho una gira por muchas universidades en Estados Unidos, donde hay esos coros, esos de gospels y de unos negros y negras con unas voces zarpadas, y que nada, que lo habían halagado mucho en ese momento, no por el halago en sí, que Gabo en ese sentido era como, no sé si tímido, pero no buscaba el halago, sino que le habían comentado estos artistas estadounidenses con muy buenas voces que se manifestaba algo cuando él cantaba, y creo que sin duda era así. Así que bueno, por eso sobre este último disco, dice eso, ¿no? Yo tengo la pretensión de demostrar que existe una literatura de la canción que es tan importante como la música, el ritmo y la melodía de un tema. Por eso me inscribo en la tradición de los que intentan escribir la mejor letra de canción que pueda, porque en mi caso, si no tengo letra, no tengo canción. Algunas de las ideas, algunos de los conceptos de Gabo Ferro, de sus últimos años, de su último disco, Su reflejo es el lobo del hombre, salido en el año 2019. De más está decirles, amigos, amigas, que vayan a su obra, que la vayan degustando de a poco, porque en cada uno y en todos los discos de Gabo hay data, hay mucho material para disfrutar. Quiero salir de este momento con una canción que es del último álbum y justamente se llama Pleguemos el atril. Todos los temas, cuando cambia el contexto, se resignifican, y esta sin duda también es muy potente. Ahí está, Gabito Ferro y Pleguemos el atril.
Rompe tu cruz, bésala así, desnuda, besa la piedra cruda. Tira tu mano lejos, pleguemos el atril, que ya no va a volver. Todo ese tanto mar que se ha quedado solo, lo puedo contar todo, me hago un nudo al decir, hoy tengo claridad, tan solo para mí. Hoy la demolición, hoy como se desploman las ruinas de esta historia, hoy como esta memoria
más.